oyentes de Radio Diversidad en un programa más de charlas con el Dr. Manzano. Comenzamos en el anterior programa, como les dije, con un nuevo ciclo de charlas, en este caso de psicología política. Comentábamos que la psicología política es una subrama o subdisciplina de la psicología que se ocupa de las interacciones y relaciones de mutua influencia entre instituciones políticas y el comportamiento de los ciudadanos. Les comenté que según el Grupo de Trabajo de Psicología Política del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, la psicología política es la disciplina científica que trata de describir y explicar el comportamiento político estudiando los factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales que influyen en él. Trata de responder, decíamos, entre otras preguntas, a las siguientes. ¿Qué hace que las personas voten por una opción política u otra? ¿Cómo podemos evitar o influir en la resolución de guerras o de terrorismo? ¿Cómo se pueden mejorar las decisiones que toman los gobernantes? ¿Por qué un liderazgo político llega a ser el que es? Bien, estas preguntas y otras iremos respondiendo a lo largo de los próximos programas en estas charlas, como les decía, de psicología política. Hoy vamos a ver la personalidad y el liderazgo político. Entendemos por liderazgo, aunque es un concepto resbaladizo que se aplica a una amplia variedad de actividades humanas, pero liderazgo político comprende un proceso compuesto por elementos tales como la vida del líder, el grupo de seguidores, el pensamiento, la agenda o su acción política. El liderazgo político se ha entendido como uno de los fenómenos más genuinos del comportamiento político y social. El término liderazgo ha sido empleado frecuentemente por las ciencias sociales. En primer lugar, dándole el valor de un rasgo o cualidad atribuible a una persona. Lo importante es delimitar y observar el conjunto de rasgos específicos, innatos o adquiridos. En segundo lugar, como atributo situacional o de la contingencia en relación con la posición que ocupa el líder y la circunstancia en la que se ve obligado a desenvolverse. Y por último, como calidad del comportamiento desde la perspectiva conductista, se considera que es posible delimitar la existencia de prácticas concretas de liderazgo. Para algunos teóricos, el liderazgo es concebible como un fenómeno conductual de creatividad a través del cual determinadas personas en interacción con otras de similar potencial se comprometen en iniciativas de relevancia social. La personalidad del líder político, como conjunto de cualidades que lo distinguen de otros individuos, influye en el tipo de reacciones de éste con los potenciales miembros de su ámbito de influencia, como seguidores, ciudadanos o medios de comunicación, y a su vez en el tipo de comportamiento político que adopta. Esquivel, autor experto en psicología política, identifica 6 tipos de personalidad política. El autoritario, que valora la dureza, la resistencia y la agresividad en política. El narcisista, que busca ser el centro de la atención, es seductor, convincente y carismático. El manipulador, que es frío, calculador y tiene escasos reparos éticos, es maquiavélico. Para él, el fin siempre justifica los medios. Y el obsesivo es otro formato de personalidad política, es aquel que trabaja duro, es minucioso, es preciso, se mantiene siempre dentro de sus parámetros éticos. El paranoide es reservado, desconfiado y siempre atento a los posibles significados ocultos en las palabras o acciones de los demás, y con frecuencia cree que otros forman alianzas en su contra. Y por último, el totalitario, que es una personalidad que demanda por parte de sus subordinados una obediencia absoluta. Tiene rasgos de fanatismo y obliga a un culto personal, estando convencido de su infalibilidad. Los rasgos narcisistas e incluso sociopáticos de muchos políticos no suelen ser la característica más presente en los máximos dirigentes. Hoy en día, el mundo de la política gira en torno a la búsqueda de poder, en detrimento de la ideología, que la caracterizaba y la motivaba antaño. Esto dice Isolde Broseta, psicóloga especializada en terapia cognitivo-conductual y en aspectos de la psicología política. Muchas personas tienen ciertos rasgos psicológicos de tipo psicopático que les ayudan a salir adelante. Y son buenos o malos dependiendo de la función que desempeñan. Lo mismo ocurre con los rasgos narcisistas. Así que un actor tenga tendencia al exhibicionismo entra dentro de lo esperable. Y puede que lo rentabilice a nivel profesional. Que este rasgo se dé en un magistrado no lo es tanto. Lo mismo ocurre con los rasgos psicopáticos o con el narcisismo de los políticos. Para el psicólogo americano John Gardner, unas elecciones siempre las gana el candidato más hipomaníaco, dice él. Las personas con la grandiosidad para creer que están destinados a liderar el mundo libre tienen la energía necesaria para montar una campaña implacable y poseen el carisma para inspirar a millones de personas. El líder deja huella. Todos los líderes tienden a asemejarse o a distanciarse de líderes anteriores. Por esto, una forma de calibrar la potencia de un liderazgo es la capacidad de ser reflejo de nuevos liderazgos. Pero en definitiva, la tipología de personalidades políticas es útil y descriptiva y permite entender muchas situaciones y también orientarse en las mismas. Quería compartir esta reflexión de Papa Francisco, que es prácticamente un compendio de sociología política. Lo que estamos llamados a respetar en cada persona es ante todo su vida, su integridad física, su dignidad y los derechos que de ella derivan, su reputación, su propiedad, su identidad étnica y cultural y sus ideas y decisiones políticas. Por último, quería hablarles hoy unos minutos de los valores vistos desde la psicología política. Hablamos de valores desde la psicología social como un conjunto de pautas de comportamiento que una sociedad establece para que los miembros de esta cumplan con ellas en las relaciones sociales. Son, por tanto, estas pautas una manifestación de un consenso social formando parte de la cultura de esa sociedad. Así, los valores son metas deseables y transinstitucionales que varían en importancia y que sirven como principios en la vida de una persona o de un grupo social. Para Schwartz hay cuatro valores de orden superior que se organizan en dos dimensiones bipolares. Los valores de autotrascendencia, que incluyen benevolencia y universalismo, que se oponen a los valores de autopromoción, poder y logro. Y los valores de apertura al cambio, que son autodirección, estimulación y hedonismo, que se oponen a los valores de conservación, tradición, conformidad y seguridad. Los siguientes valores no serían congruentes y podrían entrar en conflicto: autodirección y estimulación versus conformidad, tradición y seguridad, universalismo y benevolencia versus logro y poder, y hedonismo versus conformidad y tradición. El liberalismo clásico es el fundamento ideológico central, como sabemos, de los regímenes democráticos contemporáneos. Se basa en una creencia en la bondad natural de las personas, ensalzando la libertad individual. No obstante, a veces se deben limitar las libertades individuales para que se desarrollen al mismo tiempo grupos con creencias y modos de vida diferentes o para evitar las amenazas desde dentro o fuera del Estado contra el régimen elegido democráticamente. El conflicto con el liberalismo surge en torno a los partidos políticos en cuanto al énfasis que ponen en la libertad individual para todos frente al énfasis de conservar el régimen democrático y el sistema social prevaleciente a través de la ley y el orden. El apoyo a los partidos que defienden una posición más liberal se debería fundamentar en dar importancia a valores que promueven la autonomía individual y la autorrealización. El apoyo a partidos que tienen una posición menos liberal o una posición más autoritaria se fundamenta en atribuir importancia a valores que pretenden defender la protección del orden social, la seguridad, el statu quo. Estos son los tipos de valor agrupados como valores de conservadurismo. El apoyo a partidos que defienden una posición no igualitaria se debe fundamentar en dar importancia a valores que respaldan el logro de un estatus alto, la riqueza y la influencia de uno mismo, es decir, valores de interés propio. El igualitarismo económico se refiere básicamente a la distribución de ingresos y otros recursos entre los miembros de la sociedad. Hay que destacar los valores que respaldan la preocupación por la promoción del bienestar del otro, esto es, los valores de autotrascendencia, universalidad y benevolencia. Como ejemplo de investigación en este campo de los valores políticos, es de interés un estudio desarrollado en el contexto de los atentados del 11M por Pesia y Prada, donde encontraron que la orientación política hacia la posición liberal presentaba dos dimensiones, una relacionada con los valores de seguridad, conformidad y tradición, y otra relacionada con el valor del poder. Por su parte, la orientación política hacia el igualitarismo económico se asociaba al valor de benevolencia y a manifestaciones y rituales políticos como estrategia de afrontamiento. Y por último, para acabar esta charla, compartir esta reflexión de Ambrose Bierce que refleja el fondo del actual conflicto en Ucrania. La guerra es un método de desatar con los dientes un nudo político que no se puede deshacer con la lengua. Un saludo y hasta el próximo programa.